Muy buenas tardes, María José.
Hola, ¿cómo está, Rodrigo?
Bien, María José. Hola, Jacinta.
Hola.
Un gusto saludarlas. Bueno, María José Butassoni es la fundadora de Ombú, un jardín infantil que nació el año 2012 en la calle Louis Pasteur, pegadito a la Alianza Francesa. Es coautora del libro Niños a Comer. Es co-creadora también de Suki, unos kits de juego familiar para desarrollar habilidades socioemocionales. Se pronuncia así porque es como media escandinava esa palabra, ¿no?
Suki, no, es Selknam.
Ah, Selknam.
Sí, significa
ya.
Dos. Para que haya conexión emocional tienen que haber dos.
Perfecto, buenísimo. Bueno, educadora de párvulos de la Universidad Católica. Y Jacinta González, paisajista, quien tiene un proyecto que se llama Jardín Los Lirios. ¿Correcto, Jacinta?
Nos llamamos Lirio Paisaje.
Ya, anduve cerca, Lirio Paisaje, porque era parecido a Jardín Los Lirios. En alguna parte lo leí así. A ver, tú estuviste, María José, varios años viviendo en Nueva York, y ahí como que parece que se te apareció en la cabeza, porque esto fue antes de partir el 2012 con Ombú, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que te pasó allá respecto de la educación de los niños, como educadora de párvulo? ¿Cuál fue tu vínculo con estas mujeres fuertes en las que dices que también que te inspiraste? Para entender un poco primero la génesis del proyecto y después que hablemos de esta patita nueva, preciosa, que es Ombú afuera.
Mira, pasa que en otros países y en otras como culturas educacionales, esta etapa, la primera infancia que va entre los 0 y los 8 años, 7, 8 años, es considerada una etapa en sí misma y no una etapa preescolar, no como que estamos preparando a los niños para otra etapa, sino que existe en sí misma y hay que atenderla bajo ese paradigma que son, haz cuenta, imagínate que se acabaran los niños a los 8 años, uno tendría que atender esos 8 años bajo sus necesidades y atendiendo lo que necesitan, lo que buscan, atendiendo su creatividad, su curiosidad. Y en Chile tendemos a ver esta etapa como preescolar, como preparándolos para el colegio, preparándolos para la adultez.
Que es, perdón, que es como media optativa, así como que uno dice, sí, lo voy a meter en un jardín si puedo, y si no, no, en la casa nomás. No, como que no es así culturalmente. Es una necesidad, claro, para poder trabajar, en el caso, digamos, de los padres que trabajan los dos. Pero no es
claro,
como...
Para algunos una necesidad, y para otros también tiene que ver como con el éxito, como con preparar a los niños para los exámenes de admisión,
claro,
que están atrasados, que están adelantados, hay que meterles más contenido, y en verdad, no, estábamos disparando para otro lado al tratar de preparar a los niños a esta edad para la escolaridad, porque terminamos matándoles el amor por los aprendizajes que vienen posteriormente. El tratar de que un niño lea antes, o que haga figura humana, o que haga conceptos matemáticos que todavía no entiende, tú le vas matando los aprendizajes para adelante. Y es en la primera infancia donde ocurren la mayor cantidad de conexiones cerebrales, donde ocurren la mayor cantidad de aprendizajes, y donde se sientan las bases para todos los aprendizajes futuros, siempre y cuando uno atienda a esos niños con el respeto que la edad merece y entregándole todo el entorno para que se produzcan estas como oportunidades de aprendizaje de calidad.
A eso sumemos, perdón, que la gran mayoría de los jardines infantiles, por lo menos en Santiago, son lugares techados, digamos, quizás con un jardín enano. O sea, no son jardines.
Claro.
Además, ¿no?
Bueno, además, y de hecho, Frevel, que fue como el inventor de los jardines en 1837, él le puso kindergarten, jardín de niños, porque estaban los niños en un jardín, en su jardín de su casa, claro, todo el día explorando, buscando bichitos, levantando piedras y encontrando un chanchito, recoleccionando hojitas, explorando la naturaleza, el entorno, teniendo conexión también con la tierra y los alimentos, lo que hablábamos hoy día cuando viniste a conocerlo, como los niños creen que los huevos vienen del supermercado y no de la gallina, o que la fruta también está en el supermercado, la naranja, y no que viene de un árbol. Entonces los hemos desconectado de la tierra y de la naturaleza.
Ya, y entonces, esta experiencia que tuviste, estos 8 años que viviste en Nueva York, ¿te tocó, por ejemplo, no sé, que alguno de tus hijos fuera a alguno de estos espacios que eran diferentes, o te tocó verlo, digamos, desde tu instinto profesional, ir conociendo otras experiencias? ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Cómo aprendiste esta experiencia comparada?
Allá no, en Nueva York, en Manhattan mismo, no había nada parecido como al Nature Preschool o al Outdoor Learning, que son estos conceptos como nórdicos, de sacar a los niños para afuera, pero sí había un cambio en la mirada de los niños. No eran lugares como llenos de colores fuertes ni de música como estridente de niños, sino que había un respeto por la edad, había un respeto por el espacio de los niños, por el colorido, por la materialidad, y era como era elevar un poco el estándar de los jardines. Estaba mucho más elevado que acá, que de repente se remodela una casa medio a la rápida, le pintan un par de Mickey Mouse y listo, jardín infantil. Entonces yo creo que eso fue un poco lo que yo más absorbí. También el tema de la alimentación saludable allá es brutal. En Chile estábamos súper acostumbrados a darle a los niños Coca-Cola en mamadera, y tú llegas a ponerle en Nueva York una Coca-Cola a un niño de 2 años al frente y se paraliza el tránsito. Entonces, ahí también empecé como a agarrar esa corriente y empecé a juntar como todos estos elementos. Y después, luego, con el pasar del tiempo acá, antes de la pandemia, empezó a usarse en el mundo un concepto que habla como de déficit de naturaleza en los niños, sobre todo en las ciudades, niños como en concreto, en cemento, con poco verde, con poca tierra. ¿Para qué hablar de los sectores más vulnerables donde casi no hay verde? Entonces en el mundo empezó a hablarse de este déficit en los niños. Y eso también acarrea trastornos sensoriales, acarrea que los niños después tienen distintos trastornos del desarrollo que tienen que ver con el poco contacto con la naturaleza. Y ya venía con un poco con ese rollo de cómo llevar a los niños un día, todo el día al cerro, cómo sacarlos más para afuera, y de repente, bueno, vino la pandemia y nos vimos encerrados y dijimos, es urgente el afuera, no solamente por los temas de contagio, sino que era como devolver un poco a los niños al origen, al jardín que se inventó en la primera instancia en Alemania.
Y por esas casualidades de la vida, en la casa contigua a donde está Ombú desde el año 2012, esa casa, como me contabas tú en la mañana, la demuelen, que era una casa del gran arquitecto José Llambías, que es el arquitecto, entre otras cosas, del Colegio del Instituto Nacional. De hecho, está todavía su nombre afuera, y ahí, no sé, ustedes se dan cuenta, tú te das cuenta que la demuelen, que el sitio está botado y que no se construye nada, ¿no? Porque parece que hay varias restricciones para construir.
Sí, que por mucho rato no se construye nada, para el terreno pelado, lo venía a ver gente, aparecían por ahí, me imagino, unos potenciales compradores, pero es una calle muy difícil porque está la Alianza Francesa, estamos nosotros, y entonces el taco en las mañanas y en las tardes y a varias horas del día es bastante difícil.
Y no se puede construir un edificio tampoco, digamos.
No se puede construir edificio con norma, y tampoco es comercial. Y los jardines infantiles tenemos la normativa de país de poder operar en cualquier lugar.
Entonces, Upachalupa.
Upachalupa, toda la pandemia se repiensa todo este proyecto al lado. Y aparece Jacinta González y Andrés Ejes, que es el arquitecto, y luego Fernando Valle, que es el ejecutor del proyecto, y empieza a aparecer esta magia de lugar.
A ver, pegámosle a la Jacinta que nos cuente y nos describa cómo son estos 1.500 metros cuadrados de este Ombú afuera, donde si yo fuera un niño de hasta 4 años y medio estaría realmente en mi salsa. O sea, yo fui en la mañana y aluciné y dije, ojalá yo hubiera podido poner a mis niños a esa edad en un lugar como este, ¿no? Es realmente maravilloso. Cuéntanos un poquito, Jacinta.
Es verdad, pasa eso, y también los papás se quieren quedar ahí.
Sí, seguro. Sí.
No, imagínate la oportunidad increíble de diseñar un espacio para niños. Nosotros nos dedicamos a hacer jardines ornamentales, súper enfocados en las especies nativas, pero es una maravilla poder hacerlo para niños. Y ahí armamos un equipo en donde el encargo era súper claro por parte de la José, y tuvimos que resolverlo en un tiempo récord, y donde lo fundamental era tener el paisaje como protagonista. Entonces el terreno en sí era bien increíble, porque como está en esa comuna tan verde, es un hoyo en donde veis todos los terrenos contiguos llenos de verde, veis el Cerro San Cristóbal. Entonces era como una oportunidad muy valiosa para hacer el fondo del lugar brillar.
Es parte de la urbanización Jardín del Este, este terreno, y la Alianza Francesa, y el terreno, digamos, donde estaba Ombú desde el año 2012, ¿no es cierto, María José?
Sí, es Jardín del Este, que es distinto como al resto de Luis Pasteur.
Claro, exactamente. Claro. Ya, entonces, Jacinta sigue contándonos qué es lo que se diseña, porque hay varios espacios, ¿no? Hay un espacio que todavía no está listo, pero que va a ser una especie de bosque nativo. Está esta mezcla de plantas y de flores y de árboles para que siempre haya algo floreciendo o dando fruta. Cuéntanos un poquito más.
Así es. Bueno, primero fue aprovechar las cosas que tenía el terreno. Su topografía era bien especial, que había una parte más baja. Ahí nosotros hicimos el gran pozo de arena para que todos jueguen. Y también había un palto que tiene una sombra espectacular, y el olor del palto es muy rico. Entonces, a partir de esas preexistencias, decidimos un poco el trazado, que fue hacer esta elipse, que es el recorrido eterno, infinito, que no van a terminar nunca los niños de recorrerlo. Y en cada como sector de este terreno ir ubicando necesidades que necesitaba del fondo la José y el jardín, donde se podía jugar, aprender y sobre todo tener una experiencia cercana con la naturaleza. Y el corazón, en el centro de esta elipse, está lo que nosotros le llamamos la chacra, que fue también recordar un poco esas típicas chacras del sur con los cercos y los frutales, y con un súper invernadero, que es una oportunidad excepcional para los niños aprender sobre las plantas y que efectivamente las peras y los limones no vienen del supermercado, sino que vienen de los árboles.
Te interrumpo con el invernadero, porque María José me contaba que ahí hay un vínculo con la Universidad del Desarrollo, con una enseñanza que viene también desde una universidad australiana. ¿Cómo es ese tema, María José Butazón? Estamos hablando sobre Ombú afuera, este Ombú 2.0, 1.500 metros cuadrados al aire libre, donde los niños hasta 4 años y medio juegan con la naturaleza, meten las manos en la arena, se vinculan con gallinas y con conejos, van a tener bosque nativo. Realmente es un proyecto de jardín bien, bien especial.
Es como un mini campito, una parcelita dentro de la mitad de Santiago. El huerto, o sea, a ver, primero la Universidad del Desarrollo trajo un programa para educación de párvulos, que es como de outdoor learning, de aprendizaje al aire libre, para las educadoras de párvulos, para hacer así como un postgradito, una cosa así como un profundizar. Entonces nosotros vamos a hacer el centro de práctica de la Universidad del Desarrollo, y además, a través de la Kiyomi Matsumoto, que es de la directora de Educación de Párvulos de la Universidad del Desarrollo, apareció la familia Sone, que son esta familia experta en semillas hace 40 años en Chile.
Familia japonesa.
Yeah. Y el hijo tiene su emprendimiento de Kiri Huertos y quieren empezar a ahondar en meter invernaderos y huertos a colegios y jardines infantiles para enseñar desde muy chiquititos el vínculo con la tierra, con los alimentos, con producir tu propio alimento. Sobre todo que la pandemia fue algo que a mucha gente le ocurrió instintivamente empezar a producir su propio alimento, su propio pan, qué sé yo. Entonces ellos generosamente fueron los que nos regalaron este invernadero espectacular y este huerto, para ir enseñándonos a nosotros cómo se trabaja con el huerto todo el año, cuándo se va plantando qué cosa, cuándo se siembra qué cosa, los cultivos estacionales. Y nosotros la cambio y las devolvemos a ellos como el contenido curricular de cómo se conecta el huerto y la chacra con las bases curriculares de la educación parvularia.
Qué interesante, ya.
Súper interesante. Y han pasado un montón de esas sinergias preciosas que tienen los proyectos que tienen mucho amor, que empieza a aparecer gente que quiere ser parte porque lo encuentra fantástico. Entonces apareció la super artista Trini Guzmán, que nos pintó un mural maravilloso. Apareció Francisco Valle, que construyó una yurta de mimbre, que es como una casita de cuentos.
Son como esas carpas mongolas, no sé cómo se dice, mongoles. Sí, ¿sí? ¿No es cierto? Sí. Una yurta.
Una yurta
de mimbre, qué cosa más linda. Si lo vi esta mañana, ya, ¿a qué se suma eso? Viene este bosque nativo también que tú me comentaste, que va a haber una mezcla súper interesante de especies.
Sí, eso es súper interesante. Son unas niñas que se llaman Bosco y ellas implementan un método que es de un señor japonés, Miyawaki, que en el fondo es hacer crecer un bosque de rápido crecimiento y de baja mantención. Y es una manera de plantar hiperdensa, en donde hay cosas específicas en el tratamiento del suelo, que tú vas a tener la oportunidad de ver crecer un bosque, que eso es algo que uno no tiene tanto la oportunidad.
¿Qué tan rápido? Porque por lo que me decía la María José, es impresionantemente rápido.
Es súper rápido. Ellas ya tienen experiencias acá en Chile en que un año tú ya veís una especie de matorral al principio. No es tanto un bosque, porque en el fondo hay plantas que son pioneras, que crecen primero y que ayudan a que las otras crezcan luego más rápido. Entonces al principio se ve como más un matorral y luego se empieza a ver un bosque. Y un poco lo que ellas nos explicaban es que lo que demora un bosque crecer en 20 años, esto se demora un año.
¡Wow! ¡Qué maravilla! O sea, un niño va a poder ser testigo del desarrollo de un bosque frente a sus narices y a su ojo en un año y medio, una cosa muy, muy notable. Qué importante.
Y además como herramienta pedagógica es muy linda, porque todo lo que ocurre en esta colaboración entre las plantas, uno lo puede llevar a también a atarlo a las bases curriculares, en que los niños, tenemos que educar a los niños en una sociedad mucho más colaborativa y no como tan jerárquica, mucho más como de trenza, de redes, de que este ayuda a lo otro para crecer, entonces yo primero pongo esto y después sal, no sé, con la colaboración creo que es parte de la enseñanza, y la empatía se junta también a la enseñanza en esta edad muy potente. Y tú sabes que hay un neurocientista que se llama Paul Sack, que dice que si una sociedad no educa en la empatía, no progresa. Entonces es parte como de los pilares que tenemos en Ombú, educar en esa colaboración y empatía.
Y en ese sentido hay una patita social también, y ustedes están viendo la posibilidad como de este modelo, hacerlo un poco más chico y económico, y poder, por ejemplo, hacer que funcione en La Pintana, me comentabas tú hoy día en la mañana.
Claro, nosotros tratamos con la Antonio Valdés y la Mane Moreno, que somos Soki, que estamos desarrollando como experiencias de innovación en el aprendizaje. Empezamos a desarrollar el programa Juntos Afuera, donde está también Faneu con Diego Aguilar, y que queremos en el fondo
replicar. Faneu, que es la marca de juegos, ¿cierto?
Sí, es la marca de juegos de plaza, estructuras espectaculares de plaza.
Con F, Faneu, ya. Yeah,
okay. Sí, Faneu con F. Y Diego siempre ha estado tratando como de impulsar también toda el área educativa de sus juegos, no solamente como el juego de plaza, sino que conectarlo a lo importante que es para los niños el movimiento físico. Entonces, junto a ellos desarrollamos una especie como de sistema donde está todo lo que está aquí en Ombú, pero en una cosa como un módulo llevable e instalable rápido en distintas partes, ojalá, de Chile, para que los niños, sobre todo en la pandemia, no quedaron sin acceso a experiencias de aprendizaje buenas. Niños que llevan encerrado un año, jardines que no pueden volver a abrir por las razones que fuera, por aforo, por metro, por lo que sea, tener la experiencia del aprendizaje al aire libre, porque se nos están quedando atrás los niños de Chile al haberlos encerrado tanto tiempo y al no priorizar que estén jugando afuera.
No ha sido fácil, parece, lograr instalar el tema, ¿no?
No es fácil porque al final es poca la gente, y suena atroz, pero es poca la gente que quiere invertir en educación porque tiene un retorno a largo plazo. El retorno no se ve ahora, y el retorno es en seres humanos, no es tanto en plata, sino que es en devolución de buenos seres humanos. Y el efecto de la pandemia actual lo vamos a ver a 30 años.
Así
entonces
es
fácil desentenderse de la preocupación de invertir ahora en la primera infancia, siendo que tenemos los referentes mundiales para saber que la mejor inversión de un país es en la primera infancia. Y muchos políticos y muchos partidos políticos y gobiernos hablan de los niños primero, de los niños primero, pero no vienen nunca los niños primero. Vienen como décimos, creo, octavos. De repente es esto.
Así es. Tú me hablabas de algo muy bonito en la mañana, María José. Me decías tú que el clima no importa, lo importante es cómo uno está vestido para enfrentar ese clima, lo cual significa que si, por ejemplo, llueve, sí, este lugar nuevo de ustedes, que no está techado, es perfectamente utilizable, y ya ayer tuvieron una primera experiencia, ¿no?
Sí, se nos adelantó ayer el invierno, nos morimos de susto de la reacción de los papás, que en general en Chile le tenemos miedo hasta la garuga. O garuga un poquito y la gente seguía guardando la casa. Entonces, en verdad que no me asusté, pero tuvimos buenos resultados. Tenemos un equipo de trabajo impactante, puras mujeres y dos hombres de otro nivel de carisma, cariño y de dedicación. Entonces fuimos capaces de sortear este primer día muy bien, pero tenemos que perderle el miedo al clima y a los cambios de clima, porque los cambios de clima también tienen que ver, es como una metáfora de cómo adaptarse en la vida también. El que un día está frío, otro día está nublado, otro día con sol, otro día con garuga. La vida es así, entonces así de cambiante. Entonces es una manera de enseñarle a los niños a adaptarse, y en el mundo que estamos actualmente es la primera herramienta que les vamos a tener que enseñar, es adaptarse, porque todos los días nos estamos adaptando a distintas cosas con este virus.
Oye,
y hay un dicho que de los países nórdicos, que dice que no existe el clima inadecuado, sino que la ropa inadecuada.
Si
uno aprende
a
vestirse, eso era la frase. Se puede hacer.
Ya, muy cortito, Jacinta, tíranos así un popurrí de nombres de árboles o de plantas que estén ahí plantadas, que en el fondo van a permitir que en distintas épocas los niños y sus padres, cuando los lleven, van a poder ver siempre algo que está pasando con la naturaleza. Por favor.
Así es. Bueno, en la parte nativa tenemos quillayes, boldos, peumos, tenemos arbustos como el bácari, la malva de cerro. También estamos haciendo un experimento, que estamos poniendo un cubresuelo en vez de pasto. Tratamos de poner la menor superficie de pasto para que todo este jardín tenga poco requerimiento hídrico, y pusimos el tiki-tiki.
¿Qué es el tiquitiqui, una especie?
El tiquitiqui es una especie nativa, ese es un nombre común, porque el científico es como filano y flora, es un cubresuelo.
Ah, ok, perfecto.
Y que es súper invasor, entonces es bien resistente, y imaginamos que los niños van a poder correr sobre él. Y lo pusimos en los taludes que llegan al arenero. Después hay todo un tema con el olor, y pusimos plantas bien comunes, como el geranio limonero, que lo conocen, que está seguro que lo hay olido mil veces en el campo. También le dicen malva olorosa. Después hay hinojo, hay lavanda. Y luego lo que tiene que ver con el color, hay jacarandá, ginkgo, crespones. Y por supuesto en el centro hay un ombú, como se llama el jardín.
Como corresponde,
que
¿no?
Ahora es, sí, no podíamos no ponerlo. Así que lo pusimos ahí en el arenero, que crezca y que termine con sus raíces gigantes. Porque todo el rato nos imaginábamos eso cuando diseñábamos, cómo van a estar los niños jugando. También hay una higuera, que el olor de la higuera, o sea, a mí el tiro me lleva al campo.
¡Qué maravilla! Oye, Gonzalo Zúñiga, más conocido como Fotos Aéreas en Instagram, me está mandando un video que parece que hizo él, con
él
su dron precioso. Así que debe estar subido de partida en arroba fotos aéreas para que lo vean. Gonzalo Zúñiga es un capo. Muchas gracias por mandarme el video. Y no sé si ustedes también lo tienen subidos en sus redes sociales, ese video, supongo que sí.
Yo estoy en eso. No soy tan guau para las redes sociales. Me atraso un poco, pero voy. Pero
primero están los niños, después están las redes sociales. Eso. Ya, última pregunta y tenemos que despedirnos. María José, las gallinas y los conejos todavía están como enjauladillos, pero la idea es que pronto las gallinas revoloteen, los conejos no creo que se pueda, pero que las gallinas interactúen con los niños, ¿no?
Sí, como están llegando, estamos en adaptación, niños, animales y nosotros, el equipo, van a estar un tiempito más en sus jaulitas, pero la idea es que después las gallinas anden con los niños en el espacio. Los conejos no, porque se escapan, pero en el fondo es que haya un buen trato animal, que entiendan que las gallinas ponen huevitos, que entiendan que en algún minuto no se pueden tocar los animales, pero que aprendan a estar con ellos.
Esos niños no van a comer conejo en el restaurante cuando sean grandes. Ni pollo, ni pollo tampoco.
Ni pollo,
eso.
Ni pollo.
Oye,
van a ser veganos.
Les agradezco muchísimo esta conversación. Las felicito, María José, precioso proyecto. Y además están pegados, pero pegados, literalmente, a la Alianza Francesa, que es un proyecto arquitectónico maravilloso, liderado por
también
Emilio Duarte. Entonces, la verdad es que en un terreno donde estaba la casa de José Llambías, entonces se nos cruza la arquitectura, se nos cruza el tema del paisaje, con todo lo que estábamos hablando con Jacinta, el tema del ladrillo, que lo han usado precioso, van a tener una cosa también de movimientos de agua, hay mucho por conocer, así que estaremos atentos.
¿Y por qué no decir que también se cruza puras mujeres espectaculares trabajando por una idea
puras
preciosa?
Puras mujeres bacanas, totalmente de acuerdo. María José Butazzoni y Jacinta González, hoy día representando el músculo femenino. Muchas gracias.